Los temas medioambientales tienen su espacio en Radio Juan Gómez Millas. Aquí comienza La Voz del Bosque, con la conducción del periodista Iván Valdés.
Un fuerte saludo a todos los oyentes, estamos aquí en un nuevo programa de La Voz del Bosque, aquí como siempre en Radio Juan Gómez Milla. Estamos con los profesores Iván Grés y Carlos Mañi, del Departamento de Silvicultura. En esta oportunidad abocaremos el programa a, digamos, checar algunos consejos prácticos sobre cómo cuidar al árbol que tenemos en nuestra casa. Técnicas de poda, alimentación, etcétera, como nosotros podemos, con de pronto sin muchos recursos, pero con algunos conocimientos técnicos, tener un cuidado efectivo de nuestro árbol, lo que a su vez nos redunda en nuestro propio beneficio. Es así como, profesor Gre, abriendo los fuegos, ¿cuál debiera ser el botiquín básico, por así decirlo, de cualquier dueño o dueña de casa a la hora de cuidar sus árboles?
Mira, vamos a partir de una cosa que es previa a eso. Tenemos una cultura que dice que los árboles son muy exigentes en todo. Y si es así, tratamos de darle las mejores condiciones en nuestras casas, etcétera. Pero si vemos en los árboles de la calle, tienen mucho menos cuidado y siempre están bonitos igual. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que bajar un poco el nivel y pensar en que la normativa que nosotros podemos pensar para árboles frutales, para árboles de uso intensivo en términos de producción, es muy distinta que para los árboles ornamentales.
De pronto se pega de exceso de preocupación.
Se pega de exceso de preocupación. Nosotros lo que tenemos que darle son las condiciones adecuadas, ¿ya? Un buen nivel de riego, no un exceso de riego, que es lo que hacemos normalmente, y una fertilización probablemente una vez al año para poder definir el equilibrio nutricional que requiere el árbol, más que una cantidad importante. Muchos de los elementos que se aplican en un fertilizante, digamos, compuesto, que uno puede comprar en el supermercado, ya es suficiente para el árbol. Entonces, lo que pecamos normalmente es que le echamos de más.
¿Cómo cuánto habría que echarle, profesor?
Mira, en términos concretos, estamos pensando que un fertilizante compuesto con alrededor de 100 gramos por planta, por árbol, al año, es suficiente. Eso estamos hablando de que son alrededor de 2 cucharadas soperas de un fertilizante a base de urea, superfosfato triple y algunos elementos de uso habitual. Por tanto, si nos damos cuenta, no es mucho. El problema no radica en la cantidad del fertilizante, sino en cómo colocamos ese fertilizante. En los árboles de las casas, nosotros normalmente trabajamos sobre una taza pequeña o un espacio muy reducido de jardinera, que al tener esa cantidad de productos químicos dando vuelta, probablemente no sean posibles de ser aprovechados por el árbol. Okay. Hay que situarlos a mayor distancia, de manera de que haya un mayor volumen de suelo que tenga estos nutrientes.
O sea, no echarlo directamente sobre
el tronco. Al lado del tronco, lo único que tenemos son raíces de sostén, raíces de anclaje. Uh-huh. No tenemos raíces de absorción. Por tanto, si nosotros le ponemos en el anclaje la alimentación, lógicamente no tiene cómo comerla el árbol, por decirlo en forma fácil. En cambio, si logramos en el mismo jardín o en lugares un poco más abiertos diseminar este fertilizante alrededor de unos 60, 70 centímetros desde el tronco hacia el exterior, en lo que llamamos el diámetro de copa, la proyección del diámetro de copa, ese es el lugar donde debemos aplicarlo. Y entonces, con dosis mucho menores, logramos un mayor éxito en nuestro cometido de fertilización.
Ahora, profesor Mañi, ¿qué otros cuidados mínimos o criterios mínimos se deben tener?
Bueno, siempre es interesante que la gente se preocupe y pueda averiguar el nombre del árbol que tiene al frente de su casa. Al averiguar ese nombre, puede, aunque sea el nombre común, puede tener una aproximación a los requerimientos básicos. Porque uno de los problemas que yo he visto, por ejemplo, con una especie que es el pimiento, ¿ya?, que es una bonita especie, la gente la tiende a sobre regar, sobre todo cuando está en etapas tempranas, cuando es chiquitito el árbol. Uh-huh. Y eso hace que el árbol muera por ahogado, ¿no?, porque es una especie que requiere muy poca agua, ¿ya? Y eso, y normalmente, ¿qué es lo que pasa? Estos árboles están junto al pasto y evidentemente el riego que requiere el pasto u otras plantas más pequeñas es muy abundante en comparación a lo que requiere este árbol. Entonces, eso sería una primera recomendación. Averigüe el nombre del árbol y luego de ahí trate de averiguar, internet es una buena fuente, qué es lo que requiere. Hay muchas de las especies nativas de este sector que requieren poca agua, ¿ya? Ahora, es interesante una cantidad de agua adecuada. Ahora, agua adecuada, ¿qué es lo que es? De partida, en invierno, la mayoría de las plantas no requiere agua. Es decir, regar un árbol en estas épocas no tiene sentido.
Pero nada, así ni una vez a la semana.
No, no, en general ni siquiera. Si hay un, a ver, primero que nada habría que ver el entorno del árbol. Si esto está completamente encementado, que es lo normal, probablemente sí requiera un poco más de riego, ¿ya? Pero el problema, como bien decía recién el profesor Gray, la gente tiende a echar todo en la taza. Cuando los árboles son de gran tamaño, ¿ya? En realidad las raíces llegan a lo menos, ¿ya? Usted camina, se empieza a separar del tronco del árbol y hasta donde puede ver las últimas hojas hacia arriba, ¿ya? Mirando en forma vertical, hasta por lo menos ahí llega la raíz. Entonces, cualquier espacio que usted encuentre puede echar esa agua. Ahora, si usted tiene un jardín asociado a ese árbol, el solo hecho que usted riegue su jardín es suficiente para
Es suficiente en principio. Bueno, estamos aquí con los profesores Iván Gress y Carlos Mañi del Departamento de Silvicultura y la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile en su programa La Voz del Bosque. Nos vamos a un pequeño corte musical y volvemos con este interesante tema: cómo cuidar el árbol que tenemos dentro de nuestra casa.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who? It's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who?
Estamos de vuelta aquí en La Voz del Bosque, programa, como siempre, de Radio Juan Gómez Milla, un espacio comunitario para las voces comunitarias. Estamos con los profesores Gress y profesor Mañi abordando algunos consejos prácticos, algunos criterios básicos que se deberán tener a la hora de cuidar el árbol que tenemos en el jardín, por así decirlo, no ya los árboles que están en la calle, donde la municipalidad u otras instancias públicas tienen un papel, sino lo que nos corresponde a nosotros dentro de nuestra propia casa. Profesor Mañi nos señalaba antes del corte que sería importante, como un criterio básico antes de tomar o a la hora de tomar medidas más precisas, saber de qué tipo de árbol es el que tenemos en nuestra casa. ¿cuáles son los árboles, profesor Mañi, más comunes que nosotros encontramos, digamos, en los hogares, particularmente en los hogares de la región metropolitana?
A ver, normalmente, bueno, uno son frutales, eso se encuentra bastante, a la gente le gusta mucho tener frutales, pero eso en realidad, ahí usted tiene una ventaja, porque si usted compró el frutal en un vivero y tiene el nombre, incluso usted tiene la variedad, uh-huh. Y en muchas partes están los recetarios, ¿verdad? Para cultivar.
Tienen con la propia.
Para, claro, incluso el viverista debería proporcionarles los cuidados básicos. Eso es como primera cosa. Ahora, como nosotros queremos enfocarnos a árboles más bien que no producen frutas en términos comestibles, sino que árboles para la sombra en general, ¿ya? O para belleza estética, estas especies son muy variadas, pero hay algunas que son eventualmente la robina pseudoacacia o el falso acacio, que es una especie bastante común, ¿ya? Uh-huh. Ahora, aquí hay una cosa. Mientras usted más nutra y trate mejor a su árbol, más va a crecer. Cuestión que es buena, pero eso también tiene sus límites, ¿ya? Porque usted tiene que, ¿no es cierto?, pensar que el árbol pequeño después va a ser grande. Un árbol que puede tener hoy día 1 metro cuadrado, en 10 o 15 años puede llegar a ser un árbol de por lo menos 50 hasta fácil 100 metros cuadrados. Uh-huh. En cambio, 1 metro de pasto, 1 metro cuadrado de pasto, usted lo puede tener 10 años y va a tener 1 metro cuadrado de pasto. Claro. Entonces, eso es algo que la gente tiene que tener en cuenta para la especie. Ahora, estos árboles pueden, que la especie que les acabo de mencionar es un árbol grande, y en general, salvo algunas especies menores, ¿ya?, como los ciruelos, ¿ya?, en general son árboles que pueden llegar a fácil a los 10, 20 metros sin ningún problema en el transcurso del tiempo, ¿ya? Ahora, el problema básico es qué es lo que quiere la gente,
¿ya? Ahora, te parece, si tenemos, por ejemplo, un árbol de 20 metros, ¿cuánto suelo se necesita, por así decirlo, un suelo efectivo, profesor Gris? ¿Cuánto se necesitaría para un árbol de esas características?
O sea, aquí hay dos
opciones. Sepa, ¿no?, que de pronto su jardín es muy chiquitito. Que no.
Es que en general, lo que tenemos que ver, ya como lo hemos conversado otras veces, la proyección de copa es normalmente lo mismo que desarrolla el sistema radicular, en términos de un árbol equilibrado, un árbol sano. Y vemos que de repente en el diámetro, si medimos de una punta, pasando por el tronco hasta la otra punta, el diámetro de cualquiera de nuestros árboles de la calle tienen 8, 10 metros de ancho, uh-huh, un árbol adulto. Por lo tanto, si el patio tiene 3 por 3 metros, lógicamente con un árbol tenemos un paraguas que nos tapa todo el patio. O sea, no podemos pensar en un árbol de ese estilo. Ahí tenemos que pensar.
¿Y habrán árboles más pequeños o mejor, lógico, no tener árboles derechamente?
No, en un jardín tan pequeño es lo mejor no tener árboles. Sí, uh-huh, tener arbustos o arbolitos. ¿Ya? Hay una especie que es muy usada cuando hay jardines pequeños, que la gente lo conoce como ponciano, ¿ya? La Cesarpinia gigliesi, que es un árbol muy tenue. Existen los mayos, existen los pelú, árboles que en el bosque son árboles del estrato codominante, del estrato intermedio. Entonces nunca tiene una gran talla. Estamos hablando de anchos de 3 metros, de 3 metros 50, de alturas de 2 metros 50, 3 metros también. Uh-huh. Entonces son pequeños árboles muy bonitos, de flores hermosas, que tienen la posibilidad de vivir en jardines pequeños. ¿Ya? Pero en estricto rigor va a depender del tamaño de nuestros patios. Es lo mismo que el tema de tener los perros. ¿Ya? Yo no puedo tener un grandanés en un balcón, ¿ya? Porque claro, puedo tenerlo, pero lo voy a estar haciendo sufrir toda la vida y el pobre bicho va a estar ahí incómodo y yo complicado con la nutrición, con el estrés, con una serie de cosas. Los árboles lo mismo. Entonces si tengo claro, un jardín grande, claro, es posible.
Nosotros también veíamos que de pronto puede empezar a afectar la, digamos, las cañerías o los ductos, etcétera.
O sea, lo que veíamos el otro día era eso: si un árbol está mal ubicado va a ser un problema siempre, ¿ya? Y lo que hay que pensar antes de diseñar un jardín es la ubicación final, con la fórmula final del jardín. ¿Ya? Si nosotros pensamos en árboles que requieren poco riego, va a ser en lugares donde tengamos poco pasto. No vamos a poder.
No combinar pasto, parece que ahí surge un
conflicto.
Un consejo práctico, digamos.
Claro, no combinar
pasto con árboles.
O sea, los pastos crecen de muy buena forma si tienen asoleamiento completo y mucha agua. En general, todas las mezclas de pasto. Por tanto, si nosotros vamos a tener un elemento que nos va a proporcionar sombra, el pasto bajo el árbol va a estar siempre feo. Siempre. No hay ninguna opción a que esté bien, salvo mezclas de sombra que llaman en el comercio. Pero que está menos feo. Nunca va a ser lindo el pasto. Ajá. Los mejores prados que puedes ver tú en cualquier parque o jardín son los que están a pleno sol.
Claro. ¿Ya? Y a su vez la necesidad de riego del pasto le hace daño al árbol.
Exactamente. O disminuye su tasa de crecimiento. O, en el caso de árboles enfermos, aumenta su tasa de infectación. Por tanto, es complejo ese equilibrio. Ahora, con el sistema que tenemos hoy día de patios pequeños, departamentos confinados, etcétera, cada día es más conveniente tener arbustos y cubresuelos que tener pasto. Y ahí surge también la necesidad de tener árboles, pero árboles de pequeña talla, o que se maneje en talla pequeña. Se puede manejar, como lo vamos a ver enseguida, desde el punto de vista de las podas, por ejemplo. Ya podemos hacer algunas intervenciones
para que
el árbol crezca y se desarrolle adecuadamente, pero mantenga un volumen pequeño de copa. ¿Ya? Desde ese punto de vista podemos hacer manejo.
Bueno, ahí tomando ese punto, tiene que ver, lamentablemente la persona tiene que saber qué árbol tiene, porque si no sabe eso, no va a poder hacer ningún tipo de recomendación. Y lo otro, en el caso de las podas, como mencionó el profesor Gray, hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente inescrupulosa dice que lo va a podar y lo único que hace es dejar el tronco, el fuste, la parte central del árbol, y el resto se lo corta todo. En algunas especies eso es posible de hacer, pero tiene que ser bien hecho, porque si es mal hecho, lo único que usted va a provocar es envejecer rápidamente el individuo, y el árbol en el fondo, para que usted lo quería poner proyección de vida de 10-15 años, a los 5 años va a empezar a tener problemas, va a estar completamente infectado y va a ser peligroso. Y otra cosa no menor es que la gente normalmente dice, las ramas están muy chicas, no las puedo el próximo año, y eso es un error. Las intervenciones hay que hacerlas a tiempo, y es de preferencia cuando los árboles son pequeños. Uno debe modelar el árbol desde muy pequeño, porque si deja que las ramas se escapen o crezcan mucho, los daños y los cortes que se producen son mayores, y que pueden implicar, si están mal hechos, enfermedades, o en su efecto implicar un esfuerzo muy grande. Es
decir, la poda tendría un riesgo mayor, digamos, con árboles con ramas más grandes.
No necesariamente un riesgo mayor, sino que el problema es tiene que ver tamaño. Cualquier rama que tenga sobre 5 centímetros de diámetro, que uno puede pensar que es pequeño, y un par de metros de largo, eso pega muy fuerte en la cabeza. Es decir, eso...
Sí, y además, Carlos, es una cosa importantísima de pensar, de que el cortar una rama es infringirle una herida al árbol. Mientras más grande la herida, más posibilidades de infectación existen. Por tanto, mientras más pequeña sea la rama, más rápidamente cicatriza, más rápidamente logra un equilibrio el árbol.
Claro, también,
ahora, el consejo que hay para poder hacer eso es fijarse en la estructura, en la forma que tiene un árbol adulto de la especie que a nosotros nos interesa, y que nosotros lo encontremos bonito.
Intentar modelarlo en esa dirección.
Intentarlo modelar en forma pequeña a través de podas muy frecuentes. ¿Ya? Ojalá podáramos nuestro árbol ya todos los años para lograr esta figura que nosotros tenemos en nuestra imaginación. Así como se hacen los bonsai, que uno va paso a paso logrando la estructura ideal que uno ha proyectado. Lo mismo con los árboles grandes.
¿Hay alguna fecha mejor para las podas? O
efectivamente, en general se recomienda efectuar las podas cuando está el receso vegetativo, vale decir, cuando el árbol deja de crecer. Pero ahí hay una, digamos, observación importante de hacer. Si nosotros tomamos cualquiera de las especies del bosque esclerófilo nacional, vale decir, especies nativas, estas prácticamente no dejan de crecer en todo el año. ¿Ya? Disminuye su crecimiento en invierno. Por tanto, es conveniente podar en invierno. Ahora, es conveniente podar cuando los árboles han botado la hoja, en el caso de hoja caduca. ¿Ya? Y en el caso de, como les decía, de hoja perenne, ojalá cuando la tasa de crecimiento sea la menor posible.
Y eso es en invierno, por lo general.
Por lo general en invierno. Salvo en el caso de los cítricos, que es en verano.
Cítricos eso también,
primavera, verano.
¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué otro se pueden conjugar árboles? Tener, no sé, un par de arbolitos juntos,
o sea,
especies,
lo que nosotros
eso da
debemos,
igual, mejor tener uno.
Claro. O sea, no existe el mejor. Siempre va a ser en función del objetivo que nosotros queremos cumplir. Si nosotros queremos tener mucha sombra en verano, tendremos grandes árboles y poco...
¿No hay incompatibilidad, por ejemplo, entre árboles, que eso se coman los nutrientes?
No.
Da igual.
Cada jardín tiene una capacidad de carga, tiene una capacidad de mantener una cierta biomasa en función de sus nutrientes y en función del agua disponible, y en función del espacio y de la luz del sol. Lo podemos llenar con puro pasto, lo podemos llenar con dos árboles, la cantidad de biomasa es más o menos estable.
Es más o menos la misma. Claro. Muy bien, vamos a continuar con este interesante tema. Estamos aquí en La Voz del Bosque, su programa de Radio Juan Gómez Milla, con los profesores Gres y Mañi, abordando las mejores formas, por así decirlo, de cuidar, de criar el árbol que usted tiene dentro de su casa. Un breve corte musical y estamos de vuelta.
Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl.
Ahora sí, estamos de vuelta acá en el último segmento de La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, como es ya habitual, con los profesores Carlos Mañi e Iván Gres, del Departamento de Silvicultura de la Facultad, abordando en esta oportunidad, y lo que es más interesante, entregando algunos consejos prácticos para que los vecinos tengan un mejor cuidado de su árbol. Profesor Mañi, ¿qué otra sugerencia le podríamos dar a la gente?
La verdad que sugerencias de seguridad. Si usted tiene la opción de comprar una buena tijera podadora o una descornadora, que es una tijera a podar pero más grande, ¿ya? Uh-huh.
¿Esa de dos manos?
De dos manos, que es bastante, son bastante interesantes, pero una, en general, los productos que se venden en el comercio son buenos, ¿ya? Evidentemente, la calidad se refleja bastante bien en el precio. Yeah. Es decir, normalmente una herramienta de muy buena calidad tiene un precio bastante superior a una de inferior calidad. Pero para un uso doméstico, una de calidades bajas es bastante bueno. Lo que sí es interesante son dos cosas. Uno, que la gente tenga cuidado, porque una tijera de podar y una descornadora puede sacar un dedo sin ningún problema, ¿ya? Es decir, tiene la capacidad de hacerlo. Y lo otro es que la gente tiene que pensar que no pueden cortar más allá de 5 centímetros de diámetro, 4 centímetros como mucho, y teniendo cuidado. Entonces, ahí eso es primera cosa. Segundo, la protección de los ojos y de las manos es importante. Si la gente debe usar guantes, debe usar algunos protectores.
Por las astillas
y por cualquier rama que... Mire, un daño ocular es demasiado caro. Y digamos, estos lentes de seguridad cuestan 2.500 pesos y cumplen una tremenda función. Entonces, sería bueno que la gente se preocupara de eso. Y otra cosa que es importante, una vez que la persona la use... O si la está usando en distintas especies, limpiar siempre la herramienta con un pequeño algodón con alcohol para evitar pasar infecciones de una especie a otra, de una planta a la otra, y que así evite también oxidar, que no oxida el acero de un año para otro. Ahora, también, bueno, los cuidados, por supuesto, con que no quieran alcanzar a los niños y cosas por el estilo. Entonces, son recomendaciones básicas, pero que la gente a veces las olvida. Y lo otro que la gente tiene que tener cuidado. Yo he visto mucha gente interesada en comprar motosierras y cosas por el estilo, que son de...
Demasiado pronto para un jardín.
A ver, para un jardín pequeño no tiene sentido. Y lo otro es que para una herramienta de ese tipo hay que saber, ¿ya? Uh-huh. Y realmente yo le recomiendo a la gente que no la compre, salvo que tenga asociado un curso, y son herramientas que pueden ser muy, muy peligrosas, ¿ya? Los cortes que se hace la gente por este tipo de herramientas puede ser grave, ¿ya? Uh-huh. Entonces, yo le digo a la gente que intente trabajar, que parta con una tijera de mano, que vea. Y lo otro, bueno, la gente, como no está acostumbrada a hacer ciertos tipos de movimientos, después los dolores que se producen en las muñecas y en las manos son bastante frecuentes. Lo otro que recomendación, no pretenda hacer su jardín en una tarde, ¿ya? Es decir, el clásico esto que la gente dice, no, hoy día dejo listo. No, preocúpese todos los días, preocúpese una vez a la semana, ¿ya? Y vaya haciendo por partes las cuestiones. Es decir, si usted tiene un problema con un árbol, piense que lo hacen 2, 3, 4 fines de semana. No piense que lo va a hacer al tiro, ¿ya? Lo mismo un pequeño arbusto, si tiene que podarlo. Y lo otro, no tener miedo a las intervenciones, ¿ya? En términos de que si usted corta una rama y si lo hizo bien, va a tener un buen resultado, no tiene por qué haber un problema.
¿Tú decís, sugerencia no más de 5 centímetros por ramita?
No, estamos hablando, permítame, si estamos hablando de tijeras o tijerones, en este caso, no más allá de 3 centímetros de diámetro. De 3 centímetros a 5 o 6 centímetros basta con un serrucho cola de zorro, un serrucho manual. Y sobre los 5 centímetros ya vamos a hablar de una sierra manual, una sierra de arco. No recomendamos para el uso doméstico de ninguna manera una motosierra, salvo que vamos a extraer el árbol completo. Pero una sierra de arco es una sierra que mide 20 pulgadas, 25 pulgadas, ya, y tiene una serie de propiedades, su filos de los dientes, de manera de que no se traba, etcétera, y tienen un valor bastante accesible a una persona corriente. Estamos hablando del orden de los 10 mil pesos, 12 mil pesos, que es mucho más barato de lo que es una motosierra y es mucho menos riesgosa. Claro, o sea, es más o menos ese el rango de los cortes.
Ahora, ¿hay criterios para discernir, por decir, que el vecino, digamos, determine por sí mismo, en este rango que señalaba, entre 3, 7 centímetros, cuál deberá ser en un momento determinado el tipo de corte a realizar?
O sea, el tipo de corte es complejo explicarlo con palabras, pero en definitiva se trata de que el corte desgarre lo menos posible los tejidos de la rama.
Ya.
Entonces, generalmente,
como los nudos,
pues, claro, entonces lo que generalmente, si trabajamos con una tijera, muerde, por decirlo de alguna manera, de arriba y debajo la rama hasta que la secciona por un cizalle, por un por un apretamiento, como un alicate. Ahora, si hablamos de un serrucho o una sierra, lo que es habitual en nosotros es hacer un corte de abajo hacia arriba, con los dientes hacia arriba, por debajo de la rama, de manera de marcar en la corteza el lugar donde va a pasar el corte que vamos a hacer posteriormente desde arriba. De manera que cuando llegue al total del corte de rama, no desgarre la corteza. ¿Ya? Eso es extremadamente importante, porque al desgarrar la corteza produce una herida muchísimo
mucho
más grande.
Mayor, claro.
Y aquí el secreto es no herir.
Claro. Otro pequeño detalle es que usted piensa a cortar las ramas de afuera hacia adentro. Con eso logra que lo que va a cortar en definitiva sea más pequeño, porque la gente en realidad, por ahorrar trabajo, corta de inmediato la rama gruesa, ¿ya? Y muchas veces esa rama gruesa puede, aparte de causar un daño físico a la persona que está abajo o cosas por el estilo, se desgarra y rompe gran parte de la rama. Entonces, eso es más perjudicial que dejar la rama en sí mismo. Entonces,
sí, uno... y eso, ese es un tema, perdón que interrumpa, pero el tema me viene de perilla. En el sentido de que la gente corta, debiera cortar de dentro, perdón, de afuera hacia adentro, ¿ya? Y normalmente nosotros apoyamos la escalera en el tronco del árbol. Por lo tanto, en el momento de apoyar la escalera en el tronco del árbol, debemos amarrarla al tronco. Porque al cortar esa rama gruesa, lo normal es que el árbol bascule, ¿ya? Y lo general que ocurre es que nos mueve la escalera y terminamos tanto la rama como el operador en el suelo al mismo tiempo, cosa que no es para nada recomendable. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es ver la seguridad, fundamentalmente. La escalera debe tener sus dos pies de apoyo en buena posición. No debemos ponerle una cuñita, pongámosle un pedacito de palo, una piedrecita mientras tanto, porque generalmente trabajamos sobre suelo húmedo y se va a hundir. Recuerden que la escalera por sí sola tiene un peso, ¿ya? Y el suelo lo soporta sin hundirse. Pero al subirse, el guatón que está cortando, diciendo, en el caso mío por lo menos, ¿ya? ¿Ya? La escalera, a medida que yo voy subiendo en los superdaños, me se va hundiendo en el piso. Por tanto, eso también es importante. Vamos a tener que buscar la alternativa de apoyar bien la escalera, amarrarla al árbol y hacer lo que decía el colega, ya, de cortar de afuera hacia adentro siempre, de manera que los volúmenes de corte en cada uno sean pequeños. Uh-huh. ¿Ya? Existe además en el mercado una serie de productos de sellantes para poda, ¿ya? En los cuales usted puede comprar el producto y aplicar con una brochita en cada una de las heridas y evita el ingreso de hongos. Si no tiene esa posibilidad, con cualquier fungicida que puede comprar en el supermercado de amplio espectro, puede preparar una mezcla con agua y aplicar con el agua y evitar la infección. Al igual que la limpieza de las herramientas, puede limpiar las heridas. Igual que cuando uno se produce un rasguño, un corte, aplica un pequeño desinfectante y soluciona el problema a priori. Porque una vez que entró el hongo de pudrición en la ramilla que recién cortó, no sale nunca más del árbol. Entonces vamos a tener siempre en el sector del cambio, en el sector de la médula, una pudrición en nuestro árbol.
Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Se han entregado consejos muy prácticos, muy interesantes a la hora de abordar nuestra poda, la alimentación de nuestro árbol. Ojo con la gente, preocúpese no solo del árbol, sino también de su propia seguridad a la hora de hacer este tipo de tareas. Y eso, buenos consejos, mucha responsabilidad, cuidado. Y con esto estamos en otro programa, La Voz del Bosque, aquí en Radio Juan Gómez Milla. Hasta la próxima y que les sirvan nuestros datos.
Porque vivimos en un mundo en el que cada día es más importante preocuparnos por el medio ambiente, no olvides sintonizar cada martes y jueves La Voz del Bosque, en tu radio Juan Gómez Milla.